Título: La verdadera y asombrosa historia de la Bella Durmiente. Autora: Silvia Pazos. Ilustradora: Patricia Castelao. Narradora: Marta Escudero.
Dicen, comentan, murmuran, que entre la espesa niebla de los hayedos del Valle Dormido existen unas extrañas ruinas, ahora cubiertas por la hiedra, que están plagadas de misteriosos símbolos que nos hablan de primitivas prácticas mágicas. De entre todos los hallazgos de este recóndito lugar, hay uno realmente prodigioso. Unos ajados papiros escritos en un lenguaje anterior a la misma escritura. Aquel texto es, sin lugar a dudas, la verdadera historia de la Bella Durmiente. Del relato que todos conocemos, hay algunas partes ciertas. Es verdad que la Bella cayó en un sueño de 100 años tras pincharse con una rueca. Es verdad que un príncipe la despertó. Pero de todo el relato, hay una frase que es, sin duda, completamente falsa. Y es esa frase que dice, y fueron felices y comieron perdices. Sí, porque resulta que el príncipe que la despertó no la quería. Él se llamaba Neu y solo sabía quererse a sí mismo. Así que, de su sueño eterno, la Bella solo se liberó en parte. Cuando ella abrió pesadamente los ojos y su futuro marido le preguntó, sin demasiado interés, cuál era su nombre, ella solo consiguió musitar: la primera vez que vine a la vida me bautizaron como Cris, pero hoy he vuelto a nacer con el nombre de Neque. Y ahora necesito descansar. Desde el primer momento, Neque supo que algo había salido mal. Pues ya en el banquete de bodas, mientras su marido y el resto de los cortesanos se divertían envueltos en plumas, pedrerías y armiños, ella solo quería recostarse en su trono de terciopelo y no hacer nada, presa de un extraño agotamiento. Durante los primeros meses, ella confiaba en que su constante cansancio acabaría pasando. No es fácil despertar de 100 años de sueño. Pero pronto se dio cuenta de que la fatiga que se había instalado en su cuerpo no tenía ninguna intención de marcharse. Así que su carácter se volvió muy melancólico. A menudo paseaba sola por sus jardines y hundía los pies en el agua salada de un estanque que, decían, se había formado con sus propias lágrimas. Pasaba horas allí, en un estado de duermevela en el que confundía la realidad con sus propios sueños. Los cortesanos murmuraban, hablaban de ella y sonreían maliciosamente al verla pasar, ya que todos la conocían como la princesa de los pies pesados. El príncipe Neu, su marido, se quejaba de que no cumplía con sus obligaciones como soberana y su trato hacia ella oscilaba entre la indiferencia y la cólera. Ella trataba de explicarle su extraño mal, pero los oídos del príncipe Neu eran tan herméticos como su corazón, y nunca la escuchaba. Una noche, Neque se encontraba en el jardín, recostada sobre macizos de violetas. Esperaba que el olor de las flores le hiciera olvidar el cansancio. La luna brillaba plena en el cielo, y de pronto, al verla, Neque recordó algo que llevaba un siglo enterrado en su memoria. Ella tenía un hada madrina y quizás podría ayudarle. Esperanzada, la llamó como cuando era una niña, pero el hada no apareció. Bueno, en su lugar apareció una polilla amaizun, que sobrevoló su rostro, dejando caer el polvillo dorado que cubría sus alas. El polvillo se introdujo en la nariz de Neque, haciéndola estornudar, y entonces algo sucedió. Neke sintió como si aquel polvillo hubiera polinizado su mente y un millón de buenas ideas empezaron a germinar en ella. Desde esa noche, además de sus jardines, el otro lugar favorito de la princesa fue la biblioteca de palacio, llena de enormes libros. Libros polvorientos por falta de uso, pues esa corte no se caracterizaba precisamente por su amor al saber. Pasaba horas enteras leyendo sobre ciencia y mecánica, observando los astros y tratando de comprender las leyes naturales que regían su propio jardín. No tardó mucho en idear toda una serie de artefactos que le facilitaron la vida a los artesanos, a los agricultores, a los navegantes e incluso a los médicos y a los alquimistas. De este modo, su reino se volvió más próspero y sus súbditos, contagiados por el ingenio de su princesa, más lúcidos y alegres. A menudo la gente se agolpaba a las puertas del palacio para conocer a la que ahora llamaban la princesa del ágil sentido. Su fama se extendió y comenzaron a llegar a palacio hombres y mujeres sabios de todos los confines del mundo. Ella los recibía encantada. Pronto se rodeó de un selecto grupo de pensadores con los que logró grandes avances científicos y técnicos. Trabajaban mucho, pero siempre, al ponerse el sol, se reunían en el jardín de la princesa. Se bañaban en el estanque, cuyas aguas eran ahora dulces, y se entretenían con ingeniosos juegos que cada tarde ideaban y donde nunca faltaba el sentido del humor. Reclinada en su diván, Neke disfrutaba mucho de esas reuniones. Pero había una persona a la que no impresionaba en absoluto el talento de la princesa. Y esa persona era, claro, el príncipe Neu. Los inventos de su mujer lo aburrían. A él solo le interesaban las cacerías, los juegos de guerra, los chismes de palacio y las frenéticas fiestas en las que se rodeaba de cortesanos tan banales como él. Para Neke, la despectiva aridez de Neu era como una piedra atada a sus tobillos que la hacía seguir arrastrando los pies a pesar de la agilidad de su mente. Y el lecho que compartían no le reportaba a ella ningún descanso, sino todo lo contrario. Un día, Neke se dio cuenta de que había creado numerosos artilugios para otras personas, pero se había olvidado de sí misma. Y entonces decidió diseñar una máquina que le permitiese desplazarse de un lugar a otro sin fatiga, pues quería conocer todos los rincones de su reino. Pronto tuvo listos los planos de su nuevo invento, pero necesitaba un hábil mecánico que lo llevase a cabo. Neke preguntó a sus expertos y a muchos súbditos, y la mayoría de ellos le hablaron de un tal Ernai, un herrero famoso por su pericia. Neke lo mandó llamar, y cuando lo tuvo delante, se sorprendió al percibir en aquel hombre una templanza de carácter que se manifestaba en una serena presencia que parecía dar calor a los amplios salones del palacio. Ernai, el herrero, escuchó atentamente las indicaciones de Neke, mostrando una gran capacidad de comprensión y empatía. Mientras ella hablaba, él la miraba a los ojos, con una mirada confiada y porosa. Y entonces, Neke sintió que, por unos instantes, la fatiga que la acompañaba era sustituida por una gran ligereza. Cuando Neke acabó de exponer su proyecto, se hizo un silencio. Él continuaba mirándola. «Bueno, ¿cuándo estará lista la máquina?», preguntó finalmente Neke. «Cuando vos estéis lista para usarla», fue la osada respuesta de Ernai. «Pero si queréis, podéis venir a visitarme la semana próxima para ver los avances». A Neke le gustó la seguridad del herrero y le dijo que así lo haría. Cada semana, la princesa visitaba al herrero. Cada vez que ella quería ver cómo estaba quedando su máquina, Ernai desviaba su atención con conversaciones acerca de asuntos cotidianos, pero que tenían un trasfondo de sabiduría universal. Ella disfrutaba de su pensamiento, que era claro y fluido como el agua, de su sentido práctico, tan eficaz como el de los animales, y de unas emociones tan sinceras y esenciales como la sal o la tierra. Pero lo que más le gustaba a Neke era su mirada, porque cuando él la miraba, ella sentía que la estaba viendo de verdad y sentía aflorar facetas de su humanidad que nunca había percibido. Al llegar la calurosa época de la siega, Ernai decidió que era el momento de mostrarle a la princesa el fruto de su trabajo. Llevó a Neke hasta su taller. Ahí, una sábana ocultaba un misterioso objeto. Ella trataba de parecer contenta, pero lo cierto es que no lo estaba, porque sabía que en cuanto su artilugio estuviese listo, tendría que dejar de ver al herrero. Y ese solo pensamiento le causaba una gran desazón y una gran fatiga. Ernai, con un ágil movimiento, retiró la sábana y, ante la sorpresa de la princesa, allí no había más que una mesa vacía. «¿Pero dónde está mi máquina?», preguntó Neke. «No la he construido», respondió él. ¿Y se puede saber por qué?», volvió a preguntar ella, empezando a sentirse engañada. «Pues porque no te va a hacer falta». Entonces él se le acercó y la rodeó con los brazos. Parecía que iba a abrazarla, pero solo apoyó sus manos en las costillas de Neke. «¿No la sientes?», le dijo. En ese momento, la princesa se dio cuenta de que dos sospechosos bultos le estaban creciendo en la espalda. El descubrimiento aceleró el brote y en unos minutos acabó desplegando unas simpáticas alas de polilla nocturna. «Ahí las tienes», dijo Ernai. «Siempre han estado contigo. Solo tenías que dejarlas salir». Neke, llena de curiosidad, batió sus nuevos miembros comprobando maravillada que podía levantar el vuelo. «Puede que tu cuerpo se encuentre a menudo demasiado cansado para caminar, pero tu mente es lo suficientemente ligera para volar, y con estas alas podrás desplazarte sin fatiga», le explicó el herrero. Ella se sintió tan liviana, tan ligera, tan feliz, que no dudó en abrazar y besar a Ernai, elevándolo 10 centímetros por encima del suelo. La princesa Neke abandonó el palacio del insustancial príncipe Neu, que la despidió con una absoluta indiferencia, y se fue a vivir al pueblo. Por primera vez se sentía dueña de su vida. Por supuesto, siguió investigando e inventando ingeniosos artilugios que Ernai construía. Ambos alcanzaron gran fama, incluso más allá de los límites del reino. Así, Neke vio mermado su eterno cansancio, pues ahora podía conocer y sentir el mundo desde la alegre lucidez que le otorgaban sus vuelos. Y nunca perdió su amistad con el grupo de sabios. Solían reunirse en los círculos de piedra a la sombra de los hayedos para intercambiar conocimientos acerca del mundo y sus cuatro elementos, llegando a hacer descubrimientos tan asombrosos que aún hoy permanecen ocultos a la humanidad. Y en uno de los muros de aquellas misteriosas ruinas, allá en el Valle Dormido, hay un bello relieve en el que se distingue una especie de diosa alada, acompañada por un dios que porta un gran martillo. Y bajo la imagen se puede leer una inscripción que reza: «Ahora sí, y fueron felices a pesar de sus cicatrices».